Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía.
Es la 1:30, buenas tardes. Última jornada del Mundial de Motociclismo de Jerez, donde sigue a estas horas una cita que se ha transformado en una de las grandes concentraciones de motoristas de toda Europa. De momento, con casi 2 centenares de incidentes y 3 heridos por accidentes, 2 de ellos en estado grave. Último día también en la estación invernal de Sierra Nevada, que cierra la temporada más larga de las estaciones de esquí de España y que ha recibido hasta hoy 1.100.000 visitantes. Fin de semana con la atención puesta también en otras 2 grandes concentraciones de multitudes, la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, en Jaén, y la Batalla de las Flores en Córdoba. Enseguida se lo contamos. Último domingo de abril en el que tenemos nubes y lluvias en el tercio oriental de la comunidad. Temperaturas más bajas, con máximas entre los 18 y los 23 grados. Ana Pérez en el control de sonido y Pablo J. González y Juan Leogago en los micrófonos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los sindicatos recuerdan unas cifras insoportables. En lo que va de año, han fallecido en Andalucía 34 trabajadores en accidentes laborales, 8 de ellos en este mes de abril. Para parar la sangría son necesarias más medidas, más inversión y mayor responsabilidad en las empresas. Si no se actúa, dicen, se podría llegar a superar la cifra de 116 muertes contabilizada el año pasado. Además, denuncian un aumento de los accidentes leves, casi un 2% más durante el 2023. María José López Garrido, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
La siniestralidad laboral está muy relacionada con la precariedad, que hay más siniestralidad en aquellos centros de trabajo donde no hay representación sindical, que la juventud es uno de los colectivos que más ha afectado y que los hombres accidentan más en la jornada laboral y las mujeres durante los accidentes in itinere.
La tercera estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo está en fase de negociación, con el objetivo, aseguran, de crear un entorno laboral más seguro y saludable. Los sindicatos reclaman el aumento de la plantilla de inspectores que garanticen la seguridad de los trabajadores y que estén formados específicamente en la prevención de riesgos y accidentes. Julián Vilella, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT.
Demandamos la instauración del grado de prevención en empresas con menos ratio de trabajadores y que se reconozca crédito horario a los delegados para que puedan hacer su función preventiva en beneficio de los costes empresariales y de la productividad y también de la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Sevilla y Málaga son las provincias andaluzas con más muertes por accidente laboral en lo que va de año. UGT y Comisiones Obreras denuncian que la mayor parte de estos accidentes mortales se dan en pequeñas empresas sin representación sindical. Son la gran mayoría de las que existen en Andalucía.
En Jerez, última jornada del Mundial de Motociclismo, se han registrado en torno a 200 incidencias, las más graves 2 accidentes de sendos motoristas. Ambos están ingresados en el hospital en estado grave. Además, un agente de la policía local ha sido atropellado por un motorista que realizaba maniobras conocidas como caballitos.
El policía ha sido ingresado en el hospital de Jerez con fractura de tibia y peroné. El presunto agresor ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial y otro de lesiones. En las calles de Jerez y en las poblaciones colindantes siguen miles de motoristas antes del retorno a lo largo de la tarde.
Venimos casi todos los años. Pues la gente estos días, la afición, es un espectáculo. La verdad es que muy bien.
Disfrutar del ambiente de la fiesta de las motos.
Es una cita que para la capital jerezana y para sus alrededores supone una importante inyección económica. Jesús Lominchar.
El sector hostelero espera que al final de este fin de semana los datos de ocupación y negocio que deje este gran premio de España del Mundial de Motociclismo en toda la bahía de Cádiz sean al menos como los del año pasado. Estefan de Cler, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz.
Estos últimos días ha habido mucha reserva y vamos a tener unos datos muy parecidos a los del año pasado, que rondaron el 86% de ocupación. En muchos casos ahora lleno completo y en otros casos pues estaremos cerca del 90, ¿no? O sea que un fin de semana muy bueno para la provincia.
En la ciudad de Jerez se puede hablar de lleno técnico. Aquí, según los responsables de los hoteles Sarri Park y Jerez, a los aficionados hay que sumar las escuderías y sus trabajadores, que están desde hace una semana.
El Sarri Park está a tope. Desde ayer estamos a 0% al tope de ocupación.
Pues nosotros 100%, afortunadamente los dos hoteles lo tenemos al 100%, casi igual que prácticamente toda la ciudad, y por extensión la provincia.
Nosotros desde la semana pasada, desde el fin de semana pasado, ya estamos recibiendo personal de circuito, de las escuderías que vienen a entrenar y todo eso, sí, una semana.
También se benefician los hoteles de las localidades del entorno como el puerto de Santa María Rota, Sanlúcar, Cádiz, Chiclana y Conil. Y es que el gran premio, como recuerda el presidente de la Asociación de Hoteles, no solo mueve al aficionado que acude al circuito a ver las carreras.
Y eso es lo bueno, ¿no? Que no solo atrae a la gente que va al circuito, sino que también viene muchísimo motero que viene pues a vivir ese fin de semana de moto, a vivir el fin de semana del motor, y que con las miles de actividades que hay previstas en toda la provincia y sobre todo en Jerez, pues la verdad que es un atractivo importante, ¿no?, para nosotros.
Para Jerez, el Mundial de Motos es el inicio de su temporada alta, que tendrá continuidad con la feria que empieza el 4 de mayo.
Y hoy domingo es el último día también de la temporada de invierno de la estación de Sierra Nevada, que finaliza con 19 kilómetros de pistas esquiables. En la estación mucha gente para aprovechar el último día.
Hasta el último minuto, no nos echan de aquí, vamos. Mientras haya nieve, aquí estamos. La verdad que la nieve está fabulosa. No parece que estemos en la fecha que estamos.
Bueno, yo soy de Valladolid, pues a pasar unos días aquí a disfrutar del deporte que tanto nos gusta. Nos hemos hecho los casi 700 kilómetros que hay, pero ha merecido la pena, ¿eh? La estación está muy bien, la nieve está muy bien, la temperatura, como podéis ver, el día es excepcional, y a disfrutar del último día. Hasta la próxima temporada.
La estación cierra la temporada con hasta hoy 1.100.000 visitantes, de los cuales 800.000 han sido esquiadores. Sierra Nevada es la estación que más días ha estado abierta de toda España, con un total de 149 jornadas. Jesús Ibáñez es el consejero delegado de CETURSA, la empresa pública que la gestiona.
Ha sido una muy buena temporada, ha sido una temporada en la cual la empresa ha tenido beneficios y tiene importantes e interesantes proyectos para años que vienen, para que la gente pueda seguir disfrutando de la nieve.
Este mes de abril ha sido más difícil para los empresarios de la estación por los días que ha tenido que cerrar por viento y desprendimientos en la carretera de acceso.
Más de 80.000 claveles se han lanzado esta mañana en Córdoba en la llamada Batalla de las Flores, que da inicio a las fiestas de mayo de la capital. Cuéntanos, Araceli Sánchez.
Hace tan solo unos momentos han dejado de volar por el aire los más de 80.000 claveles que se han lanzado en la Batalla de las Flores, que abre la puerta junto con las cruces, que también se celebran estos días, al mayo cordobés. Una comitiva de carrozas engalanadas y ocupadas por cordobeses y cordobesas ataviados con el traje flamenco, que lanzan flores al público asistente entre música y baile, pero que también reciben a su vez esos dardos florales. Se trata de una actividad que organiza cada año la Federación de Peñas Cordobesas, de la que es presidente Juan Serrano.
Una batalla de la mejor que pueda haber. Ojalá todas las batallas tuvieran este tipo de munición, que sean los claveles. Existen muchas romerías, muchas ferias y muchos actos en cualquier punto de España, pero la Batalla de Flores es única nuestra, es única en Córdoba.
Una tradición que cada vez recibe más visitas y que está dejando unas buenas cifras en la ocupación hotelera.
En Andújar, en Jaén, a estas horas sigue la procesión de la Virgen de la Cabeza tras la misa en la Basílica del Cerro, en el día grande de la romería.
Y hay un sentimiento muy grande, y te emociona y no sabes por qué, algo hay aquí.
Yo mi fe, y yo no he perdido nunca de venir aquí, y porque también tenemos anécdotas y vivencias muy bonitas, una convivencia muy bonita con familia.
Mucho, yo desde chico la Virgen de la Cabeza, aunque yo no soy de aquí, pero desde chico, y mi novia más todavía.
Es la patrona de nuestra tierra, es la romería de nuestra tierra y es la esperanza a ella, a la Virgen.
Desde el viernes se han registrado casi medio millar de incidencias. La más significativa, la muerte de un hombre de 55 años esta pasada madrugada de un infarto. El domingo Sevilla acoge el Festival Sevilla Swing, un referente en las citas europeas con el jazz norteamericano de los años 20. Cuéntanos, Victoria Márquez.
Sevilla baila estos días a ritmo de swing, diferentes escenarios y actividades, masterclass en el CICUS o conciertos y clases en el Teatro Alameda, el Espacio ZM, la Sala Metropol y el Gallo Rojo. Cada año participan en esta cita unas 5.000 personas, donde el público tiene gran protagonismo. Iván Pivotti es el director del festival.
Y el público es protagonista siempre. Nosotros buscamos siempre un equilibrio entre música en directo y baile. También en los conciertos del Teatro Alameda quitamos la primera fila de asiento para el que quiera bailar, que baile debajo del escenario, y el que no quiera, que esté sentado en la butaca.
El festival se clausura con el tradicional picnic swing en el Parque Municipal de Gines.
Y vamos ya con la información deportiva. Miguel Evangelista, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Hoy es una jornada importante, sobre todo para el Cádiz y el Granada, que se juegan la vida. Además, está el derbi sevillano, que acapara la mayor atención del fútbol español en la jornada de hoy, y el descenso matemático de la Unión Deportiva Almería. Comenzamos por el derbi, que cierra este domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. En esta cita, el objetivo no es la clasificación entre ambos, porque ya sabemos que los verdiblancos luchan por Europa, mientras que el Sevilla solo por ampliar sus estadísticas positivas con los béticos. Aquí no hay nada más que la alegría de ganar al eterno rival. Un partido de alto riesgo, con favoritismo para el Real Betis de Pellegrini, que cuenta con su once de gala, a excepción de Bellerín, que es baja, por lo que Isco, Fekir, Guido, Pesela, Bacambú o William José están a disposición del ingeniero. En el lado del Sevilla, Quique no va a poder contar con la mitad de sus titulares en el centro, como Gudel y Oliver Torres, además de Pedrosa en el lateral. La novedad es Mariano, que ha entrado en la lista de convocados. Tendrá que inventarse, por lo tanto, un centro del campo con Sumaré, Agumé y Suso, o colocar alguna otra variante. Vamos a escuchar a los dos entrenadores a ver cuál es la opinión sobre este choque sevillano. Primero, a Manuel Pellegrini, que no ha ganado ninguno de los 10 últimos derbis en la liga con los de Nervión.
No tengo ningún problema en que nos coloque como favorito. A mí me interesa los 90 minutos dentro del campo, de hacer lo que tenemos que hacer, de intentar salir a ganar desde el primer minuto con la personalidad que hemos intentado inculcar en este equipo. Así que si nos tildan de favorito, para mí no hay ningún problema ni ninguna presión extra. Después se puede empezar a discutir, pero ya sería para otra conferencia más larga.
Escuchamos ahora al técnico de Sevilla, Quique Sánchez Flores, que da las claves para poder parar el juego del equipo bético.
Al Betis intentaremos que no domine el partido en la medida que ellos quieren. Intentaremos reducirle los espacios del terreno de juego para que nosotros tengamos opciones de que esa pelota esté más dividida de lo habitual para el Betis. Hemos visto partidos del Betis recientes donde equipos han sabido jugarle más arriba, donde han sabido hacerle saltar el balón, hacerle dividir el balón a través del portero. O sea, hay formas y soluciones que, si lo hacemos bien y estamos concentrados, nos ayudarán.
Pues ya solo queda esperar a que ruede el balón en el Benito Villamarín y podemos contar quién se lleva el derbi. Un derbi de alto riesgo, con más de 400 efectivos policiales y de la seguridad privada. El árbitro del encuentro será Sánchez Martínez a partir de las 9 de la noche. A las 2 arranca el Cádiz-Mallorca en el Nuevo Mirandilla. Partido importantísimo de cara a la permanencia. Los bermellones le sacan al Cádiz 6 puntos, por lo que la victoria amarilla dejaría la clasificación en un solo partido. También con el Celta, que perdió su partido en esta jornada y sigue a 6 puntos del equipo de Pellegrino. Los gaditanos tienen la baja de José Mari, Luis Hernández, San Emeterio, Meré y Acoume. Este es el once que presenta Mauricio Pellegrino: Ledesma, Iza, Ousou, Chus, Javi Hernández en defensa, Alex Fernández, Alcaraz en el doble pivote, Robert Navarro, Sobrino, Máximo Gómez y Juanmi. En el Mallorca, Aguirre no tiene bajas. Escuchamos al técnico del Cádiz, Mauricio Pellegrino.
Sin duda que es un partido clave, porque es un rival que está ahí encima nuestro. Bueno, sabemos de la dificultad como cada partido, pero sí que es un partido importantísimo. No definitorio, pero es un partido clave.
Arbitra Díaz de Mera en solo 15 minutos y el Granada va a recibir seguidamente a las 4 y cuarto a los Osasuna en los Cármenes, con la idea de seguir teniendo opciones de salvación. En los de Sandoval son baja Melendo y Torrente, mientras que Arrasate tiene a Budimir, David García, Quique Barja y Aymar Oroz de baja. Sandoval aún creen en el milagro.
Y muy contento, porque creo que bueno, vamos a un partido que para nosotros es muy importante de cara a coger otra vez esa energía de poder sumar 3 partidos sin una derrota, y creo que es nuestro objetivo, no hay más objetivo que ese.
A las 4 y cuarto, con el arbitraje de Muñiz Ruiz, y hemos dejado para el cierre de la información de Primera División a la Almería, que volvió a caer 1-3 en su estadio con el Getafe y sella su descenso matemático a Segunda División. Pitos de la afición a los dirigentes, también a los jugadores, pidiendo que se vayan los que mandan en el club. El club ha pedido perdón por el descenso en un comunicado en su web. Seguimos y contamos ahora los resultados de la Liga Femenina, disputados ayer: Villarreal 1, Granada 2, Betis 3, Sporting de Huelva 1 y Sevilla 1, Levante 3. En fútbol sala, gran triunfo del Jaén Paraíso en Palma ante el Palma Futsal por 1-2 y se coloca cuarto. Derrota del Betis 3-5 ante el Valdepeñas, mientras que el Córdoba Peñíscola ha dado comienzo a la 1. En baloncesto, Liga de Campeones de la FIBA, el Unicaja de Málaga disputa esta tarde la final ante el Lenovo Tenerife en Belgrado. A partir de las 8, los de Ivón Navarro parten como favoritos. Y finalmente, en la Liga CB de baloncesto, el Granada perdió por un punto en su cancha ante el Breogán 84-85 y se mete en problemas el conjunto de Covirán. Es todo, Juan, me voy para el derbi. Buenas tardes.
Gracias, Miguel. Pues con la atención puesta en ese derbi, finalizamos este repaso a la actualidad de Andalucía.